L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de las estrategias de supervivencia que están desarrollando algunas editoriales y librerías en plena pandemia del maldito coronavirus que parece querer quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. El entrevistado de hoy es Jesús Marchamalo, comisario de la exposición sobre Miguel Delibes que ha organizado la Biblioteca Nacional con motivo del centenario del célebre autor castellano, autor, como saben, de un libro bien curioso titulado Tocar los libros, que acaba de reeditarse. Y en el espacio dedicado a la sección de Cultura de Libertad Digital hablaremos con Laura Galdeano sobre Jaime I, el Conquistador, un tema que nos quedó pendiente la semana pasada, y además sobre los libros más traducidos de la historia y de un libro publicado por Deusto que va a dar mucho que hablar. Aquí comienza L de Libros, le damos las gracias a Javier García Gil en el control y a todo el equipo técnico que hace posible este programa.
Los libros se escuchan en Es Radio.
A mí me hubiera gustado que nuestro técnico, sus siglas fueran GGG, Javier García Gil. Pero no, se llama Javier, así que lo enmiendo ahora mismo. Javier García Gil, muchas gracias por tu buen hacer.
Muy bien.
Y ahora sí, hablamos con el director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¿Qué inicios de programa, madre mía?
Madre mía, ¿y eso que es grabado?
Por las pantallas estas locas que nos han puesto.
Las mamparas.
Para protegernos.
Las mamparas, que tenemos que decirles que son unas mamparas de plástico, de metacrilato, creo que es, y que son muy sensibles.
Sí.
Si se mojan con gel hidroalcohólico, no sabemos lo que va a pasar, puede pasar, pero bueno, hay muchos carteles que ponen que no caiga gel.
Oye, Carmen, brutal, lo de Javier. Y lo de Jaime primero, el contestador, que es... Jaime, ¿qué pasa tú? ¿Qué pasa, tronca? Eres el contestador, eres una mamarracha.
Jaime primero el contestador. Jaime primero el contestador automático.
Eres una mamarracha.
Señores, estos lapsos en la radio pasan muy a menudo.
Está muy bien.
Cuando de repente tu cerebro te
pone
una mala
pasada. Vamos a ver, ojo, cuidadito. Es que además, ser locutor, ya no estoy hablando de conductor, de un programa, etcétera. Locutar, el mero hecho de locutar es bastante más difícil de lo que parece. Ves un telediario y dices, madre mía, esa se ha equivocado tres veces solo, hay que ponerle un piso. Es muy difícil locutar. Prueben a hacerlo en casa, ya verán ustedes.
Don bueno, Mario, ya, muchas gracias por echarme ese capote.
No pasa nada, Javier. Que digo que para eso estamos. Que bueno, oye, que el otro día decíamos que, bueno, claro, la maldición, esto es la maldición del que habla. Que dijimos que por fin podíamos hacer un programa sin hacer papelones en la época del Nobel, porque siempre nos tocaba grabar justo el día en que se anunciaba. Y no nos daba tiempo a recoger la noticia. ¿Y qué pasó? Que este año sí que pudimos dar la nueva del galardonado este año con el famoso premio, pero sin embargo, pues se nos pasó un acontecimiento muy importante, un acontecimiento, por desgracia, luctuoso, ¿no? Que era la muerte de Josep Pérez, uno de los grandes historiadores, uno de los grandes hispanistas, de las últimas generaciones, ¿no? Josep Pérez, como no hace falta ser ningún genio, pues era de origen español, ¿no? Pero él se tenía por muy francés. Y además, de hecho, se consideraba un ejemplo del modelo republicano de integración y asimilación francesa, que decía que quizá ahora estuviera más puesto en cuestión, ¿no? Y a los hechos cabe remitirse, ¿no? Hay nuevas generaciones de inmigrantes en Francia que no solo no se han integrado, sino que además están llevan a gala en integrarse en el sistema republicano. En fin, Josep Pérez, ¿por qué es tan importante?
Es complicado, es verdad.
José,
sale,
Pepe.
Exacto.
Pepe Pérez. ¿Por qué es tan importante Josep Pérez? Bueno, pues porque hizo una gran labor en lo denominado en el esclarecimiento de la historia de España. Y hay gente que le agrada, Elvira Rocabarea dice, bueno, menos mal que gente como Josep Pérez llegó a desbrozar un terreno que estaba minado, que era el de la leyenda negra. Y Josep Pérez no caía en la leyenda rosa ni en la leyenda áurea, sino que decía cosas que deberían ser evidentes para cualquiera con dos dedos de frente y con un grado de madurez que le permita atarse los zapatos sin pedir ayuda. Y es ¿La historia de España tiene momentos oscuros? Por supuesto. ¿Tiene momentos en los que ha abundado el crimen? Por supuesto, y la injusticia. Solo faltaría. Como las demás. O sea, lo que hace él es meter, introducir, generar contextos y decir que, ojo, porque una de las características de la leyenda negra era considerar a España una especie de excepción tóxica en Occidente. Y no, no, por ahí no hay que pasar. Pero, ojo, eso no quiere decir blanquear, ¿no? Nosotros matábamos mejor, con más dulzura. No, no hace falta eso, sino interpretar la historia como sucedió y hacer valoraciones que sean dignas de tal nombre, ¿no? Y que merezcan la pena atender, ¿no? No dejarse llevar por el fanatismo ideológico. Por cierto, Josep Pérez era un tipo que podría llamarse de izquierdas. De una izquierda que, por desgracia, hay poca en España. La manera que tenía de interpretar el pasado y de hacer valoraciones políticas del presente se echan de menos en la España tomada por la banda de Sánchez e Iglesias. La más tóxica que nos haya podido caer encima en estos tiempos tan malos. Recomiendo, ya digo, acercarse a la obra de Josep Pérez. Está publicada en varias editoriales, pero bueno, los últimos en Gadir publicó un libro muy importante ya, titulado precisamente La leyenda negra, y que recomiendo. De hecho, mira, no solo lo recomiendo, sino que estoy predicando con el ejemplo y lo estoy leyendo yo en estos momentos, además. Y ahí, digo, otro último que también es importante es entender la historia de España. Entender la historia de España en la esfera de los libros. También relativamente reciente. Y que abunda en esto que digo. Enmarca la comprensión de España en el ámbito general de Occidente, etcétera, ¿no? Para saber en qué hemos podido descollar para bien y para mal. Pero, de nuevo, o sea, aplicando contextos, como estudias historia sin contexto, se ha perdido. Es más, es peor estudiar historia de esa manera que no estudiarla. Porque generas un conocimiento corrupto. Está corrompido desde su origen, ¿no? ¿Qué más títulos podemos citar de él? La Revolución de las Comunidades de Castilla, la España del siglo XVI, Isabel y Fernando los Reyes Católicos, la expulsión de los judíos de España, Carlos V soberano de dos mundos y la España de Felipe II. Por cierto, son muy interesantes los análisis que hace precisamente de los comuneros. Los interpreta de una manera. Viene a decir que eran una suerte de modernos, una revolución burguesa, o fue un movimiento burgués contra élites aristocráticas del campo, que es muy interesante como análisis, muy interesante. Ya digo, lean libros de Josep Pérez. De Pepe Pérez y lean también entrevistas que ha dado Josep Pérez,
sí, además...
últimamente. Por ejemplo, recuerdo una en ABC que era muy interesante. Si me dejáis, es de 2017.
Sí, porque fue Premio Príncipe de Asturias en el 2014.
En 2014, motivo... en 2017 lo entrevistaron porque vino a dar unas conferencias muy interesantes.
De 2014 también, precisamente coincidiendo con ese galardón, hay un montón de entrevistas disponibles a propósito, sí, de la historia de España, de la leyenda negra.
Esta digo que es muy interesante, muy, muy interesante esta entrevista y lo que cuenta en esta entrevista, porque vino a reflexionar sobre dos figuras cruciales de la historia de España, que son el cardenal Cisneros y Fernando Valdés. Y fue un curso, creo recordar, que dio en el Escorial, en la Universidad Complutense, perdón. En la Fundación, en una charla, perdón por este atropello, es que estoy leyendo. La conferencia Doctores y Espirituales Fernando de Valdés frente a Cisneros, que fue patrocinada por la Fundación Banco Santander en 2017. Y esta entrevista que digo, en ABC con César Cervera, tenía este título: lo del genocidio en América es una barbaridad. ¿Por qué iban a matar a la gallina de los huevos de oro? Léanla. Y el repaso que hizo, el esbozo de su obra que hizo el diario El Mundo, cuando falleció, pues también venía bastante bien para hacerse una idea de conjunto sobre el aporte de Josep Pérez a la historiografía española. Hasta aquí.
Cuando recibí el premio Príncipe de Asturias, le preguntaron precisamente sobre España. Yo recuerdo un comentario que hizo en comparativa con Francia, cuando hablaba de lo luminosa que había sido, que había sido la historia de nuestro país en contra de la leyenda negra, ¿no? En esa contraposición. Decía que era una España que había tenido muchos hombres de Estado, al igual que había pasado con Francia. Que a mí el término de hombres de Estado me llamaba mucho la atención porque es un poco ambiguo, ¿no? Pero él se refería precisamente a esos líderes a lo largo de toda la historia, que son los que habían forjado precisamente el destino de la nación.
No. Eso es lo que tiene que significar, evidentemente. Sí. Es ambiguo por lo que ahora pasa,
claro,
por hombre de
claro,
Estado.
Pero
no,
en aquel momento que me acuerdo que era una conferencia para periodistas, precisamente, claro, los que estábamos involucrados en esos premios.
El texto que digo del diario El Mundo es de Luis Alemán y ya digo, permite hacer un análisis bastante aproximado, bastante correcto a la figura de Josep Pérez. Y ahora, si quieren ustedes... Y si no quieren también, les vamos a hablar de lo que había prometido en un primer momento y que le pasé a Carmen en el guión.
De esa lacra que supone el coronavirus para editoriales y para librerías,
sí,
¿no?
Sí,
que están intentando remontar, sobrevivir. Nosotros en el mes de mayo, cuando se celebraba o se iba a celebrar la Feria del Libro,
sí,
dijimos que era pues como un pequeño impulso para esas editoriales y esas librerías el que se celebrara una feria de ese estilo, que se había trasladado a otoño.
Sí.
Ya saben ustedes cómo han ido las cosas. En fin, siguen, por así decirlo,
claro,
igual de mal, ¿no?
Fijaos, traigo,
en aquel momento.
Traigo un ejemplo de un reportaje que han publicado en la edición mexicana de la revista Letras Libres. Y es interesante, voy a contar solo un caso, un par de casos, ¿no? Lo que ha sucedido con una librería mexicana. La librería se llamaba A Través del Espejo, viene la crisis, la desarbola y los propietarios dicen, ¿y qué hacemos? Y dicen, pues nos toca rematar. Ponen a rematar las existencias que tenían, venden una parte y con la otra parte dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y dicen, bueno, pues vamos a llevárnosla y vamos a comprar un contenedor. Y vamos a utilizar una camioneta para mover los libros. Oye, ¿y si hacemos una librería en el contenedor y una librería en la camioneta?
Una suerte de bibliobús.
Entonces han hecho una cosa bastante curiosa, se han reinventado y fijaos, de una librería que han tenido que cerrar, han creado tres microlibrerías. Además, les han puesto nombres de mujer, pero de tía, no de tía que pasa chorba, no, sino de
tía,
pariente.
De tía
la famosa pariente amable o un poquito cargante.
Sí.
La tía Manuela, ¿no? Bueno, pues son la tía Antonia. La librería de la tía Antonia se llama La Oficina del Libro, y aquí no tengo claro qué es, porque da la sensación de que es una oficina, es decir...
Un despacho,
un
¿no?
despacho.
Como quien dice.
Y la segunda es Marcelina, la librería rodante, esta es la de la camioneta que utilizaron para evacuar la librería a través del espejo, y esta es una camioneta, es decir, es una librería, como bien dice su apellido, ambulante, y una más, Josefina, contenedor de libros, que es la que está en el contenedor que arrendaron cuando tuvieron que vaciar esta librería.
Ese concepto de contenedor de obra, ¿no?
Fijaos
donde
que,
van echando un montón de escombros.
No,
o a
contenedor
veces...
o de los típicos prefabricados.
Tipo los que sirven para trasladar mercancías.
O para hacer aulas, por ejemplo. Es decir, fijaos qué curioso. El dinamismo de los pequeños empresarios también te cuentan las dificultades. Que imagínate que tú haces esto y de repente te viene el ayuntamiento y dice, no puede usted tener una librería ambulante porque le faltan los permisos para estar en no sé dónde.
Esto suele pasar mucho, ¿no? La burocracia
sí,
administrativa
sí, es una pena.
En las sociedades modernas. Sin embargo, pues a veces en México, este es el caso de México, pues abren un poquito más la mano con
Imaginaos,
este tipo de iniciativas.
Por ejemplo, si en Azca hacen, aparte de food trucks, o a la vez que food trucks...
A ver si los vuelven a hacer.
Bibliobuses.
Estaría muy bien.
Estarían bastante bien.
Sí,
a ver si lo vuelve a hacer el alcalde Almeida.
Chocamos ahí con la administración.
Alcalde, vamos,
que
cumple
dice,
alguna
si esto,
vez
¿por qué no?
Con
¿por
su
qué
palabra.
No. Este mensaje...
No, lo digo porque ya saben que a mí como me quema tanto la cuestión de la movilidad, la guerra al coche. ¿Qué guerra al coche? ¿Qué carijo? Es la guerra al ciudadano que necesita el coche como el agua. A esa bendición de la humanidad que es el coche, por cierto. Bendición, digo bendición,
yo.
No que venga bien. Bendición. Y el que tenga dudas, que se mueva en mula. No vale en bici cookie guay si te desplazas 500 metros. No, no. O si o vale. Te desplazas, pero todos los días del año. Y desde Bustarviejo para trabajar en Madrid, capital. Estupendo, eres un estupendo de la vida.
Bueno, este es el pequeño recado que hace don Mario Noya hablando de movilidad en este programa de libros, porque
otras cosas.
De todo puede haber en un contenedor así.
Hemos dicho que íbamos a dar pistas de esto, pero bueno, me quiero callar ya, que si no le quitamos el tiempo a Laura.
Sobre todo porque tenemos que hablar de Jaime I, el conquistador.
El contestador, ¿qué pasa?
Que se nos quedó ahí.
Sí, ¿qué pasa? Soy yo, el contestador. Digo que y ha habido también movimientos de las editoriales. Y hay editoriales que se han dedicado en este reportaje de la revista Letras Libres, aparecen dos de ellas, pues que estaban como mucho más dedicadas al libro físico y a cultivar una suerte de excelencia relacionada con la proximidad, etcétera, y han dicho, para sobrevivir necesito descansar ahora muchísimo en Amazon y en el libro virtual y en el libro digital y en la organización de conferencias, talleres, ciberencuentros, etcétera. Incluso ha habido editoriales que han generado sus propios canales de venta, con lo cual las librerías se empiezan a mosquear. Esto ha pasado con Random House en México, etcétera. Señores, ¿son ustedes libreros? ¿Son ustedes editores? ¿Nos están escuchando? Hacen bien. Cuéntenos sus experiencias en el muro de Facebook, por favor.
Sí, porque seguro que hay muchas y además interesantes iniciativas para paliar esa pequeña crisis. Sí. Bueno, digo pequeña por...
No, ¿cómo que pequeña? O sea,
esa es gran comunal. Crisis, ¿no? Sí. Esa gran crisis que ha hecho que se queden muchos libros en el tintero, muchos libros que no se lleguen a imprimir, tiradas de libros mucho más cortas de las que se habían planificado en un primer momento por ese freno, ¿no? A toda la economía en general y en particular a la industria editorial.
Bueno, ¿Laura no está...?
Sí, ¿cómo no va
a estar?
¿Laura
se fue?
¿Qué va? Vamos a pedir su música.
Digo que a lo mejor esta broma, esta gracia tan buena que he tenido, tan original, premio Pera Verde, a la originalidad, no le ha hecho del todo gracia a Laura, porque en teoría, en circunstancias normales, en esta semana Laura no estaría.
¿Es
Laura
verdad?
Se habría ido. ¿A dónde? ¿A Barcelona? ¿A qué? Pues a pegarse el cenorrio del planeta.
A los premios Planeta, claro que
amigos.
Sí. Déjame que le salude. Laura Galdeano, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Guardando las ausencias de los premios Planeta, ¿no?
Eso es. Este año me he quedado sin ir a Barcelona, sin esas cenas, esos congresos y con lo bien que me lo paso, la verdad.
Y sin esos encuentros estupefacientes con algunos compañeros o algunas compañeras de trabajo que tienen ciertos... bueno, sí, dejémoslo estar.
Corramos un tupido velo.
Dejémoslo estar.
Vamos
problemas,
a decir,
problemas de relación con
como
el prójimo.
Como pasa
no
en Las Vegas.
Exacto.
En charquitos.
Lo que pasa en Barcelona se queda en Barcelona.
Bueno, depende. Depende, porque si hay veces que no, conviene que no se quede en Barcelona, porque hay algunos que van de estupendos por la vida y conviene desestupendizarlos en público.
Es que los oyentes seguro que se están imaginando lo que más nos gusta a nosotros de los premios Planeta no es tanto el nombre del galardonado y del finalista, sino esos chascarrillos del gremio cultural, esos tejemanejes,
esas conductas
que son es la crónica rosa del mundo del libro, ¿no? Que también disfrutamos mucho.
Laura,
pero bueno, ya vendrán tiempos mejores.
Esa rivalidad entre periodistas, ten en cuenta que están todos los medios allí.
Claro.
Que esa rivalidad es maravillosa.
Claro, bueno, pero vendrán tiempos mejores, volveremos a conocer estos tejemanejes, estas intrigas.
Bueno, Laura, háblanos de Jaime I el Conquistador, que Carmen ha convertido en Jaime I el Contestador. Un tipo bastante echado para adelante. Cuéntanos, que el otro día nos dejamos...
se nos quedó pendiente de la semana pasada. Sí, pues te hablo de un libro que es de José Luis Corral, que se llama exactamente así, Jaime I el Conquistador. José Luis Corral es escritor, catedrático de Historia Medieval y ha novelado la vida de este Jaime I en un libro que trata de desterrar los mitos asentados por los nacionalismos. Desmontar sobre todo que alguna vez existiera una corona catalano-aragonesa, reyes catalanes, países catalanes, etcétera. Es un libro extenso, son 720 páginas, hay mucha historia, muchos personajes, hay más de 300 personajes, todos reales, escenas muy picantonas, porque Jaime I tuvo una lista de amantes en la que te pierdes.
Picantonas.
¿No? Sí, es que hay unas escenas...
De dos rombos.
Entre batalla y batalla, dice,
madre mía, Jaime. El conquistador, pero de otras cosas, ¿no?
Sí, conquistó tierras de mujeres y
lo que se le ponía por delante.
Eso es. Y es bastante curiosa porque además con 7 años se quedó huérfano y es educado con los monjes templarios. Se convierte en el caballero templario por excelencia. Y eso lo lleva muy a su vida, a sus batallas, a su forma de ser, etcétera. Tuvo muchos hijos. Hijos bastardos también tiene un dilema entre estos hijos. Le gustan más los hijos bastardos que los que la ley acepta. Entonces, claro, que los legítimos. Y eso se le complica un poco. Y sobre todo, es muy interesante porque es un rey imprescindible para comprender la España de hoy, ¿no? Llegó a ser rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, conde de Barcelona y repartió en herencia esos territorios. Entonces, la división administrativa que hoy existe en España, pues, por ejemplo, la región de Murcia, la Comunidad Valenciana, los límites entre Cataluña y Aragón fueron consecuencia de la decisión de Jaime I el Conquistador.
A mí me gusta de José Luis Corral, que además es uno de los autores que más venden dentro del género este de historia, novela histórica, etcétera, etcétera, que se fija en personajes que a veces no son muy populares, ¿no? O que no son los más destacados dentro de la historia de España, que quizás sobre, por ejemplo, Fernando el Católico o incluso sobre Isabel II tenemos un montón de libros. Y hay otros que se quedan como un poquito más rezagados. Es el caso, pues, en este caso de Jaime I el Conquistador, que quizás para muchas personas,
para
pues
muchas
no sea
personas,
tan
por
conocido.
Ejemplo, en Castilla, pero
claro.
En otras zonas sí que es muy
que sí es muy relevante, por ejemplo, en Aragón, claro, en Cataluña,
premios,
en Valencia,
claro, claro.
Pero no a nivel
nacional.
Exacto.
Eso es. Es importante además este tipo de labores, de hacer entender a la gente que efectivamente la historia de España ha sido compleja como la de buena parte de Europa y que ha habido entidades diferenciadas, efectivamente, pero somos una nación. Conviene que sepamos cómo nos ha ido en los distintos periodos de la historia, en los distintos lugares que componen la nación moderna.
Y sobre todo esa pequeña tirón de orejitas, ¿no? A, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Cuando hablan de los reyes catalanes. Bueno, un momento, que hay que un poquito ahondar en la historia, ¿no?
Sí.
De eso de los Països Catalans, ¿no?
Sí, que nunca se hicieron. Además, en la entrevista que está publicada en Libertad Digital, dice cosas muy interesantes, como que hoy en día, en la actualidad, nos hacemos una idea política que nos interesa, la proyectamos en el pasado. Cuanto más antiguo, mucho mejor. Cuanto más remoto posible, mejor. Y ya está. Nos inventamos una historia para justificar lo que hoy queremos.
Ajá. Oye, Laura, vamos a ver. Mira, a ver, te planteo. Nos quedan 3 minutos. Tienes un tema que es muy bueno. Bueno, muy bueno, que da mucho juego para el dime y el direte y la anécdota, que son los libros más traducidos. Pero estoy por pasar la bola, no sé, como tú veas. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para el siguiente programa?
¿Cómo es posible? Laura siempre te hace lo mismo, ¿eh?
No, hombre, pero
la
es que
semana
da
pasada con Jaime I,
claro,
el Conquistador.
Pero, no, pero
esta
es que
semana
me da cosa, hombre. Me da cosa porque así sí que podemos decir algo del centenario de Delibes, por ejemplo, ¿no?
Que se cumple, sí,
claro,
exactamente. 100 años de Delibes, que merece la pena, sí, comentarlo.
Claro, comenta, por favor.
Pues yo solo te quería decir, Mario, que Delibes es uno de esos escritores que en el colegio siempre te obligan de lectura obligatoria y sin embargo creo que es de los más queridos, no de los más repudiados por los adolescentes, los jóvenes, etcétera. Y hablando de los premios Planeta, hay una anécdota de Delibes que contó él y que rechazó el premio Planeta. En aquel entonces le daban 8 millones de pesetas y José Manuel Lara le ofreció ganar el Planeta y lo rechazó.
Mira, pues fíjate, ¿eh?
Que es de una gran honestidad. También hay que decir que
¿pero sabemos por qué?
Decía que no le parecía por motivos por valores. O sea, no lo especificó, pero
o sea, quiere decir,
no estaba de acuerdo.
Puedo entender entonces que lo que sucede es que rechazó que
la adjudicación, ¿no?
Eso es, que le premiaran antes de que
hubiera fallo oficial,
es,
¿no?
Que fuera un premio por encargo.
Y exacto, que se haya dicho mucho del premio Planeta, que vale, se adjudica a personas de cierta relevancia, puesto que va acompañado de un marketing a nivel internacional que es suficientemente importante como para garantizarse unas ventas, ¿no? Que
vale,
eso es en lo que se ancla.
Laura, ¿cuál te gustó a ti de los libros de Delibes? ¿Cuál te gustó más?
A ver, yo soy muy clásica. A mí 5 horas con Mario me parece maravilloso, como se ven los conflictos que separan ese matrimonio y que separan la España de ese momento, ¿no? Y como se ven los valores del antiguo catolicismo, los de la clase media, etcétera. Pero claro, el hereje, los santos inocentes, las ratas, es que no sé qué
decirte. A mí el hereje me impactó muchísimo más. Yo es verdad que te costaba, porque tenías que tener el diccionario al lado todo el rato, porque cada dos frases tenías que recurrir al diccionario, pero me impactó mucho.
Yo quiero reivindicar, y siempre lo hago, un librito pequeño de relatos maravilloso que se llama Mi vida al aire libre, Miguel Delibes, cuando yo estaba pseudo jubilado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que era periodista y que fue el director del norte de Castilla?
Un gran amante de la naturaleza.
Le gustaba pasear con su perro labrador por Valladolid.
Se le podía llamar conservacionista para distinguirlo de los ecologetas, etcétera, ¿no?
Un gran amante de la naturaleza y sobre todo que velaba por esa integridad.
Laura, animamos a la gente a que visite la exposición que ha organizado la Biblioteca Nacional sobre Delibes en su centenario.
Sí, que te pone además al día del método que utilizaba Delibes, ¿no? Hay muchísimas fotografías, te metes en su despacho y ves cómo era el día a día del escritor.
Vale, pues, bueno, pues nos vamos a ir los tres un día de la mano con guantes, venga, para que no nos pase nada.
Y con mascarilla.
Y con mascarilla siempre. Digo que, Laura, gracias y no nos odies. Siguiente programa te damos mucho más tiempo para hablar de los libros más traducidos.
Menos mal que ya conoces a Mario Noya. En fin, que nos vemos la semana que viene o por lo menos nos escuchamos. Laura,
nos
muchísimas
escuchamos.
Gracias.
A vosotros, un saludo.
Es Radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Jesús Marchamalo, que curiosamente es comisario de la exposición sobre Miguel Delibes que ha organizado la Biblioteca Nacional con motivo del centenario del célebre escritor castellano. Y hoy nos viene a presentar un libro bien curioso titulado Tocar los libros, un libro que acaba de reeditarse. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Jesús Marchamalo, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, bien hallados, un gusto como siempre estar aquí, claro que sí.
Mire, el otro día estaba dando una vuelta por el Corte Inglés de la zona del complejo Azca, de Castellana, aquí en Madrid, y entré en la zona de libros que me habían dicho que la habían cambiado, y efectivamente cada vez parece menos una zona de libros. Y bueno, se ha desdibujado bastante la zona de libros. Creo, tengo que escuchar a Sánchez Drago, que el otro día en el programa de Luis Herreros de esta Santa Casa, creo que bramó contra el deslavazamiento de las librerías en las grandes superficies. Pero bueno, en fin, que estaba yo por ahí pajareando y resulta que me encontré con un Tocar los libros. Y además con una edición bastante bonita de cátedra, una portada muy muy linda. Es una palabra que se utiliza poco en España, pero nuestros hermanos del otro lado del charco la utilizan bastante, y yo creo que con razón. Y nada, pues la primera pregunta yo quería hacer, amigos, porque vamos a hablar de tocar los libros y de robar los títulos, don Jesús.
Sí, es algo.
¿Por qué digo yo esto? A ver, explíquelo.
Bueno, antes de nada, que un gusto ese encuentro, sin duda ninguna, porque tocar los libros es entre los míos un libro desde luego especial. Esta es la séptima edición, lo que para un libro tan chiquitín es algo verdaderamente meritorio, ¿no? Y varias cosas. La edición es una belleza, es una edición de cátedra, ya digo que es la séptima vez que se imprime este libro. Va creciendo además en cada una de las ediciones, ¿no? Los lectores van viendo cómo crece y cómo se va poniendo más adulto y más mayor en cada una de ellas, y la verdad que es una edición preciosa, es una edición que lleva casi un centenar de fotografías, y la verdad que es una belleza de edición esta que ha hecho Cátedra.
Sí.
Y hablabas de la cubierta, la fotografía de cubierta es una fotografía mía, la foto está hecha en casa, y son mis libros de poesía, parte de los libros de poesía, y ese color verde que todo el mundo menciona y que todo el mundo alaba, oye, qué bonita la cubierta con ese color verde tan bonito, pues es el color verde de la habitación donde duermo.
¡Qué bueno!
Y esos libros están encima del cabecero de la cama, de modo que ese, ya digo, el color de mi habitación, y la verdad que es una cubierta muy apetecible y muy bonita. Nos apetecía que aparecieran libros en la cubierta, pero queríamos escapar un poco de esas imágenes tradicionales de bibliotecas ostentosas, llenas de libros caros, y creo que ha sido un buen hallazgo hizo esta fotografía de la cubierta.
Hablaba, hay que decir además, perdón, don Jesús, hay que decir además que las fotografías que suelen ser a veces es un elemento complicado de combinar en ciertos libros, y estas además que son en blanco y negro en un libro pequeño, la verdad es que están muy bien puestas, y es un acierto, ¿eh?
Son fotografías que tienen contenido, que se relacionan con cosas que se cuenta del libro.
Sí.
Es esta vieja tradición del libro ilustrado, no
sí.
hemos descubierto nada, donde cada fotografía añade contenido a la historia que estás contando. No son, por tanto, fotografías accesorias, sino que son fotografías que recorren, digamos, de la mano el texto y de alguna manera lo complementan, lo iluminan, y a veces lo contradicen también, ¿no? De modo que son fotografías colocadas ahí en no de forma casual, sino con intención. Intención
sí.
de que sea formar parte del contenido. Y que digo que no me deslizo de su pregunta inicial, donde me acusaba muy juiciosamente de robar los títulos, que tampoco es un mal título, porque efectivamente tuve oportunidad de, coincidiendo casi con la salida de esta edición nueva de Tocar los Libros, coincidí en México en unas jornadas cuando se podía viajar antes del trauma de las mascarillas, pues coincidí con Alberto Mangel. Alberto Mangel es uno de los grandes escritores que ha reflexionado sobre el mundo de la cultura, sobre el mundo de los libros, y le confesé algo que hasta ese momento no había hecho, y es que Tocar los Libros es un título que robé hace 20 años, cuando salió la primera edición, casi 20 años, robé de un artículo que publicó Alberto Mangel en El País, que se titulaba precisamente así, Tocar los Libros. Y me pareció un título tan apropiado al libro que yo estaba preparando en aquel momento, tan ajustado al contenido, que sin discusión y sin ningún tipo de problema, se lo hurté, se lo robé, y ya digo, cuando coincidí con él en México, confesé el hurto. Dije, oye, que sepas que tengo un libro del que te he copiado un título, y él muy generosamente dijo que los títulos se podían robar sin ningún problema, pues debe tener algún problema de siempre a la hora de ponerlos, como yo, y que en todo caso, que guay, que 16, 17 años después, que seguro que era un delito que habría prescrito. Así que estamos
exacto.
a salvo, al menos en ese aspecto, ¿no?
¿Sabe qué me sucede a mí con Mangel? Mangel tiene libros deliciosos sobre la lectura, sobre los lectores, sobre los propietarios de libros, sobre los que tienen bibliotecas, efectivamente. Pero no termino ninguno.
¿Oh?
Pero no por nada, no por nada. Bueno, de hecho sí, por algo.
Sí.
Son libros que te apetece leer con el tiempo apropiado y con la disposición de ánimo apropiada. Entonces los voy dejando. Y yo no sé si al final me va a pasar lo que dijo, o lo que dicen que dijo Talleyrand una vez, hablando del coñac, ¿no? Que decía, el coñac se mira, se huele, se calienta en la palma de la mano y después se habla de él, ¿no? Bueno, al final a mí con los libros de Mangel me va a pasar esto, que en vez de terminarlos voy a acabar hablando de ellos, nada más, que eso me genera un poco de frustración. Y aquí, de hecho, hablando de frustración, pues voy a tocar otro de los temas que se tocan en Tocar los Libros, que es una de las grandes maldiciones, de los grandes pesares de los grandes lectores, ¿no? Que es cuando se te olvidan los libros, ¿no?
Claro,
de los libros, ¿no?
Sí.
Qué frustración sientes, además, porque dices, tengo todo esto, o estos son mis poderes, y resulta que no puedo, ¿no? Y aquí cuentas anécdotas muy, muy interesantes de Suskin, de Malarmé, etcétera, ¿no?
Sí,
¿Te sucede a ti? ¿Le sucede a usted también?
A mí me pasa constantemente. Bueno, hay que decir, y si me permites, volvemos
sí.
al título. Tocar los Libros nace hace, yo creo que 17 años, no tengo la fecha clara en este momento, justamente cuando se nos prometía a todos que la tecnología iba a acabar con el libro electrónico. Hubo un momento en que nos explicaron que nuestra lectura en papel era una lectura antigua, era una lectura decimonónica, y que lo que molaba, lo que nos iba a salvar a los lectores eran los libros electrónicos. Y en aquel momento, hace ya digo 16, 17 años, muchos de nosotros que no estábamos habituados a leer con naturalidad eso que ahora se llama libro sin papel, comprendimos que podíamos perder esa parte de la lectura que tiene que ver casi con un contacto táctil, ¿no?
Sí, algo sensorial.
Y de repente nos dimos cuenta de lo que, nos gustaba, no solamente el contenido de un libro, sino que nos gustaba el libro en sí, que nos gustaba doblar las esquinas, que nos gustaba forrarlos, que nos gustaba anotarlos, que nos gustaba que nos los dedicara el autor y que nos hiciera un dibujo o una firma o una dedicatoria en la página de cortesía del libro. Y eso es lo que de alguna manera reivindica tocar los libros, esa parte de sensualidad que tiene para algunos lectores, entre los cuales sin duda me encuentro sin duda ninguna, ya digo, que tiene el libro en papel, el libro tal y como siempre lo hemos desconocido. Y algo que es un recorrido pues por todo este tipo de hábitos, de manías, de singularidades que cada uno tenemos a la hora de leer y a la hora de enfrentarnos a un libro, ¿no? Y una de ellas es el olvido. Por ejemplo, yo soy absolutamente olvidadizo. Hay libros de los que recuerdo, libros además que han sido importantes en mi vida. O sea, no hablo de libros que lees y que olvidas inmediatamente a la semana, sino libros que han sido importantes en tu vida y de los que soy absolutamente incapaz de decir, vamos, ni hacer un somero resumen de lo que van, ¿no? Y cito varios casos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber leído con un entusiasmo juvenil envidiable a Ernesto Sábato, pues por ejemplo, Uno y el Universo, del que no recuerdo absolutamente nada, o Sobre Héroes y Tumbas. Sí. Recuerdo lo que me gustó el libro, recuerdo lo que me acarició, si quieres, el libro, recuerdo del deslumbramiento de la gran literatura, pero que nadie me pida que haga un resumen de esa lectura porque la verdad que no me acuerdo absolutamente de nada, salvo del informe sobre ciegos, que eso sí que me impactó especialmente, ¿no? De algún modo es cierto que esos libros quedan dentro de nosotros, ¿no? Es decir, no te acuerdas de lo que contaba el libro, pero sí me acuerdo, ya digo, con mucha emoción, me acuerdo de lo que significó en aquel momento su lectura, ¿no? Y luego, por lo demás, bueno, me he olvidado de decenas de libros. Yo soy absolutamente olvidadizo, y es verdad que me ha ocurrido muy pocas veces lo que cuento de Peter Susskind, Susskind, que anota en los libros, hace un resumen al final solo para recordar que lo ha leído, porque decía que le fastidiaba mucho encontrarse leyendo un libro que no se acordaba de haber leído ya y que de repente se daba cuenta de que se sabía, por ejemplo, el final, o que al final se daba cuenta cuando le faltaban 10 hojas que ya lo había leído, pero solo ya cuando era demasiado tarde, ¿no? De modo que yo creo que es además un mal muy común el de, ya digo, olvidar de qué van los libros, de los que de algún modo tienes la certeza de que han quedado también dentro de ti. Todo hay que decirlo, ¿no?
Es verdad. A mí me sucede una cosa que es especialmente insidiosa, que es, te lees, como dice usted, don Jesús, un libro, yo qué sé, La guerra del fin del mundo, que a mí es uno de los que más me gustan, de Mario Vargas Llosa.
Ajá.
Bueno, este sí que tengo impresiones muy poderosas de ese libro, pero bueno, ya he elegido este título. Y dices, venga, pues ahora me lo voy a leer esta vez con un redoble de concentración para que no se me olviden ni las erratas.
Sí,
y se te vuelve a olvidar.
Claro.
Y entonces generas aún más impotencia e insatisfacción. Y lo peor de todo, don Jesús, es lo que sucede a continuación, que es cuando te ven tus amigos, conocidos, familiares, ¿no? Mm. Yo qué sé, sucede. Se ha muerto un escritor que ellos saben que te gusta. Entonces te dicen, oye, cuéntame. Y de repente dices, ¿y qué les cuento ahora?
Claro.
Y entonces dicen, bueno, ¿tú de verdad lees o te encierras ahí como para hacerte el aparente y resulta que no lees?
Es que hay novelas de todas maneras que tampoco se pueden contar, ¿no? Por ejemplo, citas a Mario Vargas Llosa y yo recuerdo vivísimamente la lectura de El Chivo, La fiesta del Chivo, por ejemplo, que es una de sus obras que me ha encantado, que me encantó en su momento, que me ha encantado mucho. Y sí me acuerdo perfectamente, también porque a lo mejor tiene que ver con un episodio histórico, algo que ocurrió, cosas que nos llamaban la atención, el propio Trujillo, etcétera, pero recuerdo muy, muy, muy someramente, y me encantó también La tía Julia y El escribidor, más allá de que es la historia de amor de la tía Julia, soy incapaz de contar nada más, ¿no? De modo que sí es verdad que hay libros que dejan en nosotros una huella perdurable y que somos, ya digo, capaces de revivir casi de una manera física, ¿no? No solamente te acuerdas del libro, sino que te acuerdas de cuando lo leíste, de que era verano, de que estabas de vacaciones, sí, de que ibas en un coche o lo que fuera. Pero hay otros libros cruciales en nuestra vida que yo, por lo menos, he olvidado absolutamente, y son decenas de ellos. Quiero decir que no me pasa solamente con Ernesto Sábato, sino que, por ejemplo, no me acuerdo de lo que contaba Octubre, de José Luis San Pedro, claro, que fue otra de aquellas lecturas. Recuerdo, fíjate, perfectamente el libro. Recuerdo que era un libro de Alfaguara, gordito, con esas cubiertas.
Sí, de, sí. Es como una broma que nos gasta el Altísimo. ¿No? Te recuerdas toda la vida, todo el contexto, sí, toda la atmósfera.
Exactamente, ¿no?
Exacto, el, ¿no?, contenido del libro.
Claro, y de alguna manera también creo que eso es importante, ¿no? Que los libros nos construyen a veces de una manera muy accidental, ¿no? Que no te acuerdas del título, pero te acuerdas del personaje.
Sí.
Te acuerdas a veces de una secuencia, de un tal.
Exacto.
El otro día me sorprendí recordándome un poema completo, ¿no? De decir, oye, qué maravilla.
El no va más. Sí.
Que lo tenía, ¿no? Pero sí es verdad que ya digo que nos construyen de diferentes maneras. Bueno, pues sería incapaz de decirte que va Octubre. Sí me acuerdo, por ejemplo, de la novela de los lanceros del Tajo, que iban con los troncos y todo aquello, pero de Octubre ya digo que tengo un vago recuerdo, pero sí recuerdo de nuevo la certeza de estar leyendo gran literatura cuando leímos a José Luis San Pedro, cuando yo leí ese libro de José Luis San Pedro. De modo que creo que hay diferentes maneras de acordarse de los libros y que hay una manera que es maravillosa y que muchas veces tiene que ver con la emoción. No recuerdas de qué va, no recuerdas el título, pero sí recuerdas la emoción de la lectura y cómo esa emoción en muchos aspectos te construyó como lector, como persona, como escritor.
Don Jesús, hay una cosa que es también tengo que confesar al ver el título, ¿no? Nuevo de este clásico suyo, ¿no? Tocar los libros, yo digo, ¿qué pensaría Orwell de esto? Porque el canto este que hacemos al olor de los libros, a la sensorialidad, etcétera, y de repente Orwell, como trabajó en una librería de viejo, dijo, a mí no me vengáis con esas, que yo los detesto. Detesto el olor de los libros. Pero quería hacerle ese comentario y este otro, que es curioso, porque es verdad que teníamos todos el temor de que quizá el e-book pudiera acabar con el libro tradicional, etcétera. Y será la fenomenal paradoja de que el e-book, y yo soy un ferviente partidario también del e-book, a mí me soluciona muchísimo la vida cuando tengo que leer ensayo en inglés, por ejemplo, y resulta que es el libro que más se toca, tienes que estar tocando todo el rato, muchísimo más que el libro físico, y sin embargo, como diría el filósofo, no es lo mismo.
Claro, de todas maneras, bueno, una salvedad también inicial. Yo no soy en absoluto enemigo del libro electrónico ni de la tecnología así en general, y creo que es una batalla completamente artificiosa, ¿no? En su momento las marcas que se dedicaban a los aspectos tecnológicos de la lectura, los libros y tal, establecieron una feroz batalla inexistente entre unos lectores y otros.
Sí.
Yo creo que a estas alturas nos hemos habituado todos a convivir con la tecnología. Yo tengo un ordenador, tengo un teléfono bastante más inteligente que yo, quien más quien menos tiene una tableta, tiene un artilugio, no sé qué, tal cual, y seleccionamos los canales a través de los cuales llegamos a los contenidos que nos interesan, ¿no? Ocurre con los contenidos, digamos, de literarios,
sí,
pero ocurre también con las series. Hay gente que lo ve en una pantalla de 14 metros, hay,
claro,
gente que lo ve en un móvil en el metro, hay gente que lo ve de no sé qué manera, y a mí todo me parece bien. Creo que en los congresos de vinos nadie se para a hablar del embotellado, o es una mínima parte de lo que se habla, ¿no? Es como ir a un congreso de enología y que todo el mundo esté hablando del embotellado. Es un poco el mismo género. Cada uno puede leer, y creo que es maravilloso vivir en una época donde puedes leer en decenas de soportes distintos, en decenas de lugares distintos, y a mí me parece estupendo que cada uno, ya digo, leamos donde nos apetezca, en el soporte que sea, y que, porque al final de lo que cuenta, digamos, es la literatura. Ahora, comprendo a la gente que nos gusta leer en papel, ya te digo, doblar las páginas, meter,
claro,
marcadores, guardar un billete de metro, un teléfono que alguien te da y que metes en el libro y que desaparece y aparece,
sí,
10 años más tarde y no te acuerdas. Esa parte, ya digo, más sensual, más emocional que tiene el libro en papel, es algo que yo valoro, pero ya digo que sin demérito de otros lectores que lean en otro tipo de soportes. Ya digo que a mí todo me parece bien, ¿no? Y sí es verdad que nos hemos habituado mucho a tocar, que nos hemos habituado a ver, y ya digo que es tan bueno como cualquier otra cosa. Se trata de leer, se trata de acceder a ¿cómo se llama?, contenidos culturales, y ya digo, sí, cada uno que lo haga de la manera que más apropiada le parezca, ¿no? Igual que te preguntan, oye, pues, bueno, muchas veces, bueno, ¿no?, pero de vez en cuando, ¿no?, alguien viene a casa, ve los libros que tienes, ve las estanterías en los pasillos y te pregunta, oye, ¿esto lo has leído todo? Y se quedan muy muy desanimados cuando les dicen, bueno, no creo, habré leído un tercio seguramente de lo que hay aquí, a lo mejor, incluso a lo mejor menos, ¿no? Y dices, joder, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y dices, claro, pero quiero decirte que uno tiene libros que ha empezado y que ha dejado. Empiezas libros que leíste una vez y que la segunda ya te gustan menos. Tienes libros que vas a leer y sin embargo vas aplazando. No hay normas a la hora de leer, y eso es maravilloso, poder ser caprichoso con algo en nuestra vida, empezar un libro y dejarlo, coger otro, volver a ese que dejaste, ver que se te ha olvidado, volver a empezar de nuevo, es algo, ya digo, maravilloso, y creo que es uno de los misterios y de la fascinación de la lectura, ¿no? Esa libertad de los lectores a la hora de decidir qué haces y decidir hacerlo como a ti realmente te apetece, ¿no?
Hay un momento buenísimo cuando, hablando efectivamente de la frase mítica de te has leído todos estos libros, que ha escuchado todo aquel que tenga pues una nutrida biblioteca, y aquí se cuenta la anécdota de Trapiello, yo creo recordar, ¿no? Sí, que está un operario,
bueno, Trapiello, sí,
que está un operario en su casa, ¿verdad? Haciendo...
Sí, bueno, lo cuento, ¿no? Entra, sí. Me contó que era alguien que venía, no sé si a entregar un paquete o algo así, porque esto nos ocurre a todos, ni siquiera teniendo una nutrida biblioteca, sino teniendo una biblioteca normal. Siempre llega, sí, alguien, ve libros por todas partes y te pregunta, que ya digo que si los has leído todos. Y me contó Trapiello, y me tiraba de la risa porque es buenísima la anécdota, que una vez alguien que iba a su casa pues a instalarle algo o lo que fuera, vio la cantidad de libros que tenía Trapiello en su casa, la verdad que tiene una biblioteca excepcional, y le dijo, perdone, claro, es que veo tanto libro, discúlpela, pero me da mucha curiosidad saber a qué se dedica usted, qué es usted para tener tantos libros. Y entonces Trapiello le dijo, pues mire, soy escritor. Y este señor, mirando así a ojo y tal, le dijo, ¿y los ha escrito usted todos? Y claro, Trapiello decía, ¿qué le digo? Que solamente he escrito este mueblecito de aquí. Si no todos, prácticamente todos. Y vio que aquel hombre valoraba, como diciendo, oye, qué personaje, fíjate todo lo que ha escrito este señor. Trapiello, además, que ha escrito mucho, pero claro, decía, dice, oye, pues que al final, claro, todo lo que has escrito en tu vida son escasamente dos baldes en el mejor de los casos, ¿no?
Qué bueno.
Pues le dijo que sí, que como iba a desanimarle,
claro,
dice que sí, que lo había escrito yo.
Ahí, ¿no?, toca mentir. Don Jesús, es curioso lo de las bibliotecas. Porque todo aquel que se acaba dotando, construyendo una biblioteca, siente una sensación en un primer momento de logro, por fin tengo una biblioteca, cuando, pues eso, vas acumulando y ya tienes, empiezas a tener una masa crítica y dices, estos son mis poderes, y a la vez, esa angustia, esa desesperación y esa pena profunda de decir, no me voy a poder leer todos los libros que quiero leer, etcétera, ¿no? Y yo al leer esto me he acordado de Cándido, del periodista Cándido, que hizo una reflexión interesantísima sobre lo que puede llegar a disculpar a un pedante, cuando es joven, porque es como una declaración de intenciones, ¿no? Oiga, no sé, pero tengo intención de llegar a saber, ¿no? Eso, sí, pues un niño redicho, un pedante maleante de pequeño, ¿no? Dices, bueno, vale, le voy a disculpar porque el chico está en ello, ¿no? La biblioteca al final, pues es también nuestro proyecto, ¿no?
Sin duda, claro.
De lo que, y ahí hace una reflexión muy buena usted aquí, que es que una biblioteca es también un retrato. O una crónica de lo que has sido, de lo que eres y de lo que no vas a ser, ¿no?
Claro, una biblioteca, además, te digo, es curioso porque en otro proyecto que de otro, tengo un par de libros en Siruela publicados que tienen que ver con un proyecto sobre bibliotecas,
escritores,
¿no? Todos nos damos cuenta al fin y al cabo que uno no se plantea hacer una biblioteca con 17 años, siendo ese joven pedante en el que todos alguna vez nos hemos reconocido. Uno no se levanta un día y dice, voy a hacer una biblioteca. Mira, aquí voy a hacer la literatura francesa, la alemana la voy a meter en el cuarto de la plancha, en este armario la poesía, y aquí voy a meter unos libros sobre ciencia y tecnología. Eso no es así. Uno va comprando libros a lo largo de toda su vida, los va comprando, los va prestando, te los van prestando, por supuesto no te devuelven los que has prestado, ni tú devuelves aquellos que te han prestado a ti, y con eso vas construyendo. Cuando te quieres dar cuenta es demasiado tarde ya, o sea, tienes ya toda la casa llena de libros, buena parte de las habitaciones llena de libros, las estanterías están permanentemente superadas por el número de libros que deben acoger y que no caben, y a partir de ahí es cuando ordenas como puedes una biblioteca. Ordenas pues por orden alfabético, ordenas por áreas temáticas, ordenas un poco obligado, ya digo, por la situación. De modo que cada una biblioteca es un retrato del lector, pero es un retrato del lector que uno es, pero también del lector que uno ha sido, y cuento en el libro, efectivamente, y de ese lector que varias veces hemos querido ser en nuestra vida y en el que finalmente no nos hemos convertido, ¿no? De modo que si hay como una especie de rastro de temas que en su momento nos interesaron, de autores que en su momento nos fascinaron, de asuntos que nos ocuparon durante una época de nuestra vida y que después hemos ido sepultando y hemos ido ignorando y a los que hemos ido dando la espalda, ¿no? Pero desde luego las bibliotecas hablan mucho de sus propietarios, y de verdad a mí me encanta cuando llego a una casa con libros ver qué lector hay detrás de esos libros que uno encuentra en las bibliotecas.
Ahora, es verdad que es difícil sacar conclusiones, ¿eh? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo también soy como dice usted que es pitol, yo anoto los libros que me leo y resulta que aquel que quisiera hacerse una idea de mi vida cultural con esas listas, se llevaría una impresión equivocada, porque hay en otros libros que he terminado, pero hay libros que he leído 700 veces de manera parcial, libros de relatos, etcétera, y cosas que se te van a quedar fuera ahí, y luego hay libros, hay autores de los que tienes, yo qué sé, yo creo que no tengo más libros que de George Simenon, que ni mucho menos es mi autor de referencia, pero tengo decenas de novelitas del comisario Maigret. Entonces, efectivamente te puedes llevar ideas equivocadas, impresiones equivocadas de lo que, o hay gente que, o de repente llegas a mi casa, abres un libro y ves que está absolutamente subrayado y tal, y dice, este es el gran libro, y otro que está impoluto, y a lo mejor no sabes que se lo has leído con unción y que ni te atreves a tocarlo porque te lo regalaron en un momento especial, yo qué sé, ese tipo de cosas que suceden, ¿no?
Forma parte de los caprichos y de los milagros y de los accidentes que antes hablábamos, ¿no? De la propia lectura, y ya digo que es algo maravilloso, ¿no? En una sociedad donde todo está tan medido, donde los experimentos comerciales están tan controlados siempre, ¿no? O sea, alguien puede poner de moda un detergente, una colonia, una marca de pantalones, pero es muy complicado poner de moda un libro. O sea, siempre hay un misterio detrás, siempre hay un pequeño milagro en esos libros que de repente asoman, fructifican y se convierten en éxitos, ¿no? Sí. Porque muchas veces no estaba previsto, ¿no? Y ya digo que tiene que ver con esa manera caprichosa que tenemos de relacionarnos con los libros y con la lectura, y que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Efectivamente, decía Miguel Delibes, por cierto, que nunca nadie conseguiría saber exactamente viendo sus libros lo que escondían, la razón por la que estaban ahí, porque, claro, como usted y como yo, Delibes recibía decenas de libros, era el director de un periódico, de modo que yo trabajo en la radio también, trabajo haciendo, digamos, reseñas de libros, por tanto, recibo 4, 5, 6, 7, 10 libros cada semana, muchos me interesan, otros no me interesan, algunos los he pedido, unos ya los he hecho, otros no los he hecho, unos están subrayados, otros tienen un papel, con lo cual es muy complicado saber en realidad qué lecturas te han conformado y qué lecturas no, ¿no? De todos modos, lo de Simenón tampoco es una mala pista, quiero decir, Simenón es uno de los grandes, sin duda ninguna, complicado leer toda su bibliografía, porque
no se puede.
Ha debido escribir 40 o 50
porque toca vivir
cada semana, sí, efectivamente, sí. ¿No? Pero vamos, que puestos a presumir de una lectura, Simenón no es malo para presumir, porque desde luego es uno de los grandes, no solo el comisario Maigret, sino todos los demás libros. Él tenía una manera muy singular de relacionarse con la literatura, se encerraba a veces 3 o 4 semanas, no me acuerdo, no se duchaba.
Bueno, lo de escribir, era una obsesión. Ahora, lo de escribir un libro a la semana era literal. Yo leí una biografía de Simenón, una biografía gráfica que publicó Tusquets hace unos años, y se veía un calendario de pared de Simenón, y además era muy metódico. Entonces, y veías que dedicaba 4 días de una semana, estoy ahora, la cifra no es exacta, pero la idea sí, 4 días a la semana a escribir, 1 a corregir, y ya, tenía una novela del comisario Maigret hecha, ¿eh? Una cosa alucinante,
sí,
¿no?
Sí, recuerdo haber leído que además se obsesionaba mucho con la escritura, sí. Y que comía, por ejemplo, lo mismo que los personajes, ¿no? Es decir, un personaje cenaba unas endivias con Roquefort y un filete de pavo, él hacía exactamente lo mismo durante el tiempo que se ocupaba en escribir una novela, ¿no? Es una manera, ya digo, de relacionarse con la literatura un poco extrema, sí. La de Simenón, pero a mí es un personaje, es un escritor que siempre me ha gustado mucho. Desde luego tampoco he leído ni muchísimo menos toda su obra, pero digo que puestos a presumir de algo, no está mal.
No está mal,
si
¿no?
Si uno tiene que presumir de ser lector de Simenón, no está mal.
Don Jesús, por desgracia, nos hemos comido el tiempo, pero no me quiero ir sin hablar de nuevo de un autor, de uno de los grandes, al que acabamos de citar, de Miguel Delibes, que estamos de cuyo centenario estamos ahora estamos conmemorando su centenario, y usted tiene algo que decir al respecto, creo, ¿eh?
Bueno, Delibes es sin duda ninguna uno de los grandes, grandes de la literatura en español de la segunda mitad del siglo XX, y efectivamente el día 17 de octubre habría cumplido 100 años y es un motivo tan bueno como cualquier otro para acercarnos a sus libros y a su literatura, o para acercarnos aquí en Madrid, si tienen oportunidad les invito a la Biblioteca Nacional, donde el otro día, hace un par de semanas, inauguramos esta exposición. Delibes se titula Sin más adjetivos, y que recorre, bueno, pues aspectos decisivos de su vida y de su obra, y que la verdad que es una delicia de recorrer y descubrir. Está ahí ese Delibes que todos esperamos encontrar, está el Delibes hombre de campo, el Delibes periodista, el Delibes adaptador de sus obras al teatro, pero hay también aspectos de la vida de Delibes que creo que van a sorprender mucho a los visitantes y que les van a hacer comprender mucho mejor su vida y su obra, así que en la Biblioteca Nacional estaremos encantados de que vayan a ver la exposición de Delibes y a celebrar también de esa manera su centenario.
Comisario, con perdón, Marchamalo, ¿hasta cuándo está la exposición de Delibes?
La exposición está hasta 2 meses, hasta mediados, por tanto, de noviembre, creo que se cierra el día 15 de noviembre. Se ha hecho un esfuerzo para, después del estado de alerta y el cierre obligado, sí, de los espacios expositivos de la Biblioteca Nacional, pues para concentrar las exposiciones que estaban previstas, esta nuestra, a la que creo que siguen una de Concepción Arenal y Azaña, de modo que ya digo que ha habido un esfuerzo para que se puedan ver todas, se ha cortado el tiempo 1 mes, después visitará Valladolid, pero vamos, de aquí hasta mediados de noviembre hay tiempo de sobra para acercarse a ver la exposición.
Por supuestísimo.
Disfrute y le guste descubrir, ya digo, estos aspectos de la vida de Delibes menos conocidos, y desde luego los aspectos más conocidos de su vida, que también van a encontrar ahí.
Don Jesús, muchas gracias, ya le digo, por esta entrevista, por esta conversación a propósito de tocar los libros, y por último me gustaría desearle que no acabe diciendo, bueno, no, ya lo habrá dicho seguro, pero que se le pase, ¿no? Aquello que dijo Dámaso Alonso, según Manuel Vicent, ¿no? Dice, yo todos los días, mire, me levanto, desayuno, me aseo, me visto, y luego me pongo ahí en la puerta toda la mañana para impedir que entre en esta casa un solo libro más, ¿no?
45.000 libros llegó a tener Dámaso Alonso, no son pocos, que completaban toda, que cubrían las paredes de buena parte de su casa y que ahora están en la Real Academia, donó todos sus libros y papeles a la Real Academia, y la verdad que yo he tenido la oportunidad de verlos alguna vez cuando iba a hacer alguna entrevista, y es una delicia ver todos los libros de Dámaso Alonso ahí en la Real Academia. Yo creo que lo decía, pero con la boca pequeña, de todas maneras.
No, Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo. Que usted lo venda bien.
Gracias, muy amables.
Y hasta la próxima edición aumentada.
Esperemos que sí. Siempre está bien tener que aumentar una edición detrás de la otra. Un gusto, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Un cordial saludo.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos de Jaime Siles, concretamente del lugar del poema.
No está el poema en las oscuridades del lenguaje, sino en las de la vida. No está en las perfecciones de su cuerpo, sino en las hemorragias de su herida. No está donde creíamos que estaba, ni es una imagen única ni fija.
L de Libros es Radio. Es Radio, 10 años de independencia.